Bueno, recapitulando un poquito, la semana pasada estuvimos viendo los primeros cuatro epígrafes referentes a la gestión tributaria. Exacto, y nos quedamos en lo que es la declaración de autoliquidación y comunicaciones complementarias, el apartado quinto, ¿vale? Vamos a ver hoy ese apartado quinto, el epígrafe quinto, lo que es la denuncia pública, como la forma de iniciar lo que es los procedimientos de gestión tributaria, también las funciones de la gestión tributaria, el procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud, comunicación de datos, el procedimiento de liquidación tributaria iniciado mediante declaración, el procedimiento de verificación de datos declarados, el procedimiento de comprobación limitada, el procedimiento de comprobación de valores, y ya está, ahí nos quedamos. Y con eso ya hemos por finalizado este tema primero de lo que es la gestión tributaria, ¿no? Bueno, como decía, empezamos en este epígrafe quinto, que como estuve adelantando la semana pasada, pues prácticamente ya casi todos los tributos son objeto de autoliquidación, ¿no? El único supuesto que todavía subsiste sería el impuesto de incremento de valor de terreno a naturaleza urbana, lo que vulgarmente se conoce como plusvalía, que es un impuesto de titularidad estatal cedido a las entidades locales, que en este caso lo que es la determinación de la deuda tributaria la sigue realizando la Administración, estando únicamente los obligados tributarios a comunicar pues la circunstancia que origina la realización del hecho imponible, que son las correspondientes escrituras de compraventa, ¿no? En este sentido, pues hacen los correspondientes mecanismos, como aquellos en virtud de los cuales no se permite acceso a ningún tipo de escritura, siempre al registro de la propiedad, siempre y cuando no quede acreditado previamente de que se ha presentado en el ayuntamiento correspondiente a efectos de liquidación de este impuesto, ¿no? Lo mismo que ocurre con el impuesto de transmisiones patrimoniales, etcétera, ¿no? No se permite tampoco la inscripción en el registro de la propiedad si no se queda acreditado lo que los pagos los correspondientes impuestos, ¿no? Bueno, pues viene bien siendo admitida la posibilidad de presentar declaraciones tributarias fuera del plazo reglamentariamente establecido, que son extemporáneas, ¿no? En este sentido, después veremos que dará lugar al pago de los correspondientes recargos de presentación extemporánea, ¿no? ¿Vale? Y antes de que medie requerimiento expreso de la Administración, que serían de carácter espontáneo, ¿vale? Conforme al artículo 118 del Reglamento General de Inspección Tributaria, tendrá en la consideración de declaraciones complementarias la referida a la misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con anterioridad, las que incluyan nuevos datos no declarados, signifique parcialmente el contenido de la anteriormente presentada que subsiste en la parte no afectada. Un ejemplo es una liquidación complementaria. Un ejemplo mío particular fue hace muchos años, que tuvo un cambio de trabajo. Ese cambio de trabajo lo tuve en el mes de octubre, ¿vale? Y eso supone un aumento de sueldo, ¿no? Ese aumento de sueldo, los efectos deberían de ser desde octubre, sin embargo, no me los pagaron hasta enero del año siguiente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que tuve que hacer una declaración complementaria de mi declaración de la renta con arreglo a los rendimientos del trabajo por los complementos que me habían pagado posteriormente en el otro año, ¿vale? Eso sería un supuesto de declaración complementaria. Después tenemos autoliquidaciones complementarias. Son las referidas a la misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con anterioridad, de las que se resulta un importe ingresado superior a una cantidad de valor a compensar inferior al importe resultante de autoliquidación anterior, que subsistirá en todo o parte no afectada. Un ejemplo de este sería el impuesto de construcción, instalaciones y obras, ¿no? En el ámbito local, que después posteriormente lo veremos. Lo que vulgarmente se denomina el ICIO, ¿no? Normalmente cuando va un constructor a realizar una obra, pagará con arreglo ese impuesto, siendo la base imponible, el valor de la obra que pretende ejecutar. Pero puede resultar que el valor real de esa obra después sea superior, tendrá que presentar una declaración complementaria una vez que haya finalizado la obra, en el caso de que haya pagado menos de lo que hubiese declarado en un principio, ¿no? Después tenemos la comunicación de datos complementarios, son las referidas a la misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con la anterioridad, a las que se modifica o se incluyen nuevos datos de carácter personal, familiar o económico, subsistiendo en todo en parte, no afectadas las comunicaciones de datos presentadas con la anterioridad. Ejemplo, en el impuesto de renta de las personas físicas, el hecho de tener descendientes a cargo, el hecho de tener más hijos, debe de ser comunicado a efectos del cálculo de las correspondientes retenciones. Esto sería una comunicación de datos complementarios, ¿vale? Después, comunicaciones de datos sustitutivos, la referida a la misma obligación tributaria y periodo, datos presentados con anterioridad y que reemplace su contenido. Se refiere al artículo 120 de la Ley de Reglamento General de Inspección. La finalidad que persigue la declaración, autoliquidación y comunicaciones complementarias es la misma, que es completar o modificar las presentadas con anterioridad. La comunicación, la declaración y autoliquidaciones complementarias podrán presentarse dentro del plazo establecido con posterioridad a la finalización de dicho plazo, pero siempre que no haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria. ¿Vale? El artículo 27.1 de la Ley General Tributaria considera como requerimiento previo cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del obligado tributario conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda tributaria. Los efectos aparejados a las declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo son dos: la exclusión de las sanciones que hubiera podido exigirse y el devengo y liquidación de los recargos tributarios. ¿Vale? Entonces, si la declaración tributaria es espontánea, no podrá, aunque fuese extemporánea, lo que podrá dar lugar es a la liquidación de los recargos por presentación extemporánea, pero no podrá dar lugar a una sanción por la Administración. En el caso de que exista un requerimiento previo por parte de la Administración, porque no hayamos presentado la declaración o la hayamos presentado incorrectamente, ese tipo de actuación por parte del obligado tributario podrá ser susceptible de sanción al existir ese requerimiento. ¿Vale? Cuando de la rectificación resulte una cantidad a ingresar, se exigirá el interés de demora que correspondan en cada caso. La regularización voluntaria impide a la Administración pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remita el expediente al Ministerio Fiscal. ¿Vale? Más lógico es que en el caso de que no existe ese requerimiento previo, si no existe un procedimiento sancionador, tampoco va a ser constitutivo de delito si después se regulariza espontáneamente por parte del obligado tributario. Los requisitos, en este sentido, la autoliquidación deberá de presentarse antes de que se hubiera notificado al obligado tributario en el inicio de actuaciones de comprobación e investigación tendente a la determinación de la deuda tributaria objeto regularizado. Es el primero. Estamos hablando de los requisitos para que no sea considerado como delito fiscal. ¿Vale? La autoliquidación deberá suponer el completo reconocimiento y pago de la deuda íntegra por el elemento que se refiere al artículo 58 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Y la Administración podrá desarrollar las actuaciones de comprobación e investigación que resulten procedentes, aun cuando afecten a periodos y conceptos tributarios en los que se hubiera producido la prescripción. Artículo 66 de la Ley General Tributaria. La denuncia pública. La denuncia pública en el ámbito tributario, como en cualquier ámbito administrativo, esto nos recordemos que el ámbito tributario es un ámbito administrativo, entre comillas, especial, ¿no? Supone la iniciación del procedimiento administrativo, pero de oficio, no instancia de parte. ¿Por qué? Porque el denunciante en ningún momento es parte interesada en el procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los actos administrativos resultantes de ese procedimiento no se tienen por qué notificar al denunciante. ¿Vale? Entonces, a todos los efectos, un procedimiento iniciado mediante denuncia pública, ¿vale?, se entiende como un procedimiento iniciado de oficio. ¿Eh? Por lo tanto, haciendo esta salvedad o esta precisión, se trata de un acto unilateral de carácter voluntario cuyo objeto es una manifestación de conocimiento, aunque puede incorporar manifestación de voluntad, solicitud o petición. En el ámbito tributario, la denuncia se configura como una facultad y no como un deber, al establecer expresamente que la denuncia pública es independiente del deber de colaboración con la Administración. Hay determinados sujetos que están obligados a colaborar con la Administración, en este caso tributaria, so pena de que si no lo hace, sea susceptible de una conducta tipificada como una sanción de carácter tributario. ¿Vale? En la Ley General Tributaria, la denuncia no inicia por sí misma ningún procedimiento, sino que se remitirá al órgano competente para realizar las actuaciones que corresponda, pudiendo acordar el archivo de la misma. O sea, la denuncia pública no, aún así no inicia, no sirve como el catalizador para la iniciación del procedimiento tributario en todas las ocasiones, puesto que el órgano, que es el que la debe de iniciar el procedimiento tributario de oficio en este caso, ¿vale?, puede determinar el archivo de la actuación y, por lo tanto, no se iniciaría lo que es el procedimiento. Siguiente epígrafe sería las funciones de la gestión tributaria. En cuanto a las funciones de la gestión tributaria, en primer lugar hemos de definir qué entendemos por gestión tributaria, ¿no? Entonces, la gestión tributaria consiste en el ejercicio de un conjunto diverso y heterogéneo de actuaciones administrativas dirigidas en primer término al posibilitar el funcionamiento normal y la aplicación misma del sistema tributario. ¿Vale? En síntesis, a esta gestión tributaria se le encomienda posibilitar el funcionamiento y la normal aplicación de los tributos que integran el sistema, controlar de manera masiva o extensiva, pero limitada, el cumplimiento de las obligaciones y deberes y la realización de las actuaciones atribuidas a los particulares, que serían obligados tributarios practicando las correcciones o regularizaciones mediante la oportuna liquidación que correspondan. Y, por último, realizar las demás actuaciones genéricas de aplicación de los tributos que no sean de inspección y recaudación. En temas anteriores, bueno, en semanas anteriores nos está hablando que procedimientos de inspección se refieren a aquellos supuestos que determinan la averiguación del hecho imponible en aquellos casos en que sea especialmente complicado, que exijan determinadas facultades que exceden del ámbito de la gestión tributaria, como, por ejemplo, análisis de la contabilidad, ¿vale? Y el procedimiento de recaudación sería un procedimiento tendente a hacer efectiva la deuda tributaria resultante de esa autoliquidación, liquidación por parte de la administración, ¿vale? Las concretas funciones administrativas de la gestión tributaria son las que se enuncian en el artículo 117, que pueden sistematizarse en algunas de las funciones recientemente mencionadas. Esas serían las funciones de la gestión tributaria en general. Sí. Esas serían las tres funciones generales, ¿vale? Bueno. Después, más específicamente, tendríamos en la primera de ellas dirigida a posibilitar la correcta aplicación y el funcionamiento normal del sistema que cabe situar las funciones administrativas consistentes en la información y asistencia tributaria, ¿vale? En la recepción y tramitación de las declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás documentos con procedencia tributaria. En la emisión de certificados tributarios, la emisión o revocación del número de identificación fiscal y la elaboración y mantenimiento de opciones tributarias. Certificados tributarios por certificados de ingreso y no devolución, por ejemplo. ¿Vale? Eso se exige en determinados supuestos de devoluciones de ingresos que debe realizar la administración a los administrados. Se exige, si previamente han tenido que satisfacer determinadas cantidades por determinados conceptos, certificados de ingresos o certificados hasta al corriente de deudas. En aquellos supuestos en los que los obligados tributarios quieran contratar con la administración, también es exigible pues la existencia de todos esos tipos de la realización de todos esos tipos de certificados relativos al ingreso de la y satisfacción de la deuda tributaria corresponde al ámbito de la gestión, ¿vale? En cuanto a la revocación del número de identificación fiscal, está claro, ¿no? Y lo que sería la elaboración y mantenimiento de los censos tributarios, eso también está más o menos en el impuesto de actividades económicas, la clasificación, los correspondientes epígrafes de actividad económica, también eso sería el ejemplo típico de ese mantenimiento y elaboración de los censos tributarios, ¿vale? Después tenemos el reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales y de las devoluciones previstas en la normativa tributaria, como la artículo 136 y 137 del Reglamento de Inspección. Por último, también tenemos lo que es la comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria. Frente a este primer bloque, tenemos un segundo bloque, que sería función controladora y, en su caso, regularizadora, que tiene o comprende esta serie de actuaciones, que son tres. La primera de ellas, controlar el cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales, así como el control y los acuerdos de simplificación relativos a la obligación de facturar en cuanto tengan trascendencia tributaria, ¿vale? La segunda, dentro de este bloque, sería la realización de actuaciones de verificación de datos, comprobación limitada y comprobación de valores, que lo vamos a ver a lo largo de este tema. Y después la última, la práctica de las liquidaciones tributarias por parte de la Administración, que serían las regularizaciones derivadas de las referidas acciones de control, verificación y comprobación. Y ya como último bloque tendríamos la función administrativa de gestión dentro de una especie de cajón desastre al que hace referencia el artículo 117, cuando nos dice las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas a las funciones de inspección y de recaudación. ¿Vale? Entonces, todo lo que no comprenda las funciones de inspección y recaudación, pues se entiende que son de gestión tributaria. Sería, entre comillas, ese procedimiento. Bueno, ahondando un poquito más en esta serie de funciones, vamos a ver, en primer lugar, el procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. Entre las obligaciones de contenido económico de la Hacienda Pública cuyo cumplimiento incumple las administraciones públicas, destaca la Ley General Tributaria la obligación de realizar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, la devolución de ingresos indebidos, el reembolso de los costes de la garantía y, en fin, la de satisfacer los intereses de deuda. A grosso modo, la obligación de realizar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. Las devoluciones vienen motivadas, este tipo de devoluciones, porque hemos ingresado más de lo que debemos de ingresar en un principio. ¿Vale? Pero ese ingreso se ha producido de forma debida. Ejemplo típico, las retenciones que nos practican cuando después hacemos la declaración de la renta y ajustamos si resulta que debemos de pagar menos del importe total de las retenciones que nos han practicado legalmente o que nosotros hemos considerado oportuno establecer ese porcentaje de retención en alguna ocasión, incluso elevándolo, nos tendrán que devolver. ¿Vale? Ese tipo de devoluciones. Después tenemos las devoluciones de ingresos indebidos, que son otro supuesto diferente. Ahí existe un ingreso indebido. O sea, no está amparado ese ingreso excesivo en ninguna norma que así lo establezca, sino que simplemente ha ocurrido algún tipo de error. Algún tipo de error o mal funcionamiento. Ejemplo, existe una comprobación de valores, nosotros pagamos la comprobación de valores, pero no estamos de acuerdo, la recurrimos y nos dan la razón. Tendrán que devolver lo que hemos pagado de más. Tiene un supuesto de devolución de ingresos. El reembolso de los costes de las garantías. Vamos a suponer, partiendo un ejemplo, del supuesto que hemos dicho anteriormente, de que hayamos impugnado un acto de liquidación tributaria y para que esa deuda no sea ejecutiva, hemos de pedir la suspensión de la ejecución de la deuda. Y esa suspensión es automática si nosotros prestamos la garantía adecuada y suficiente para paralizar el procedimiento. Ejemplo, un aval bancario. Lo garantizamos mediante un aval bancario. ¿No? Entonces, ese aval bancario, los bancos no nos dan el dinero, ese aval bancario gratis. Nos cobran unas comisiones de apertura. Exacto. Entonces, el reembolso del coste de esa garantía es que en el caso de que nosotros, al interponer el recurso y darnos la razón, si como consecuencia de ese recurso hemos tenido que garantizar para no proceder a la ejecución de la deuda, hemos tenido que proceder a la solicitud de suspensión y a prestar una garantía para que no sea ejecutiva la deuda, nos tienen que devolver el coste de ese aval. Ese sería el reembolso del coste de la garantía, ¿vale? Y después la de satisfacer los intereses de demora. Los intereses de demora, como por ejemplo, los de presentaciones temporales. La Ley General Tributaria habilita al Ejecutivo para regular reglamentariamente el procedimiento de reembolso y la forma de determinar el coste de la garantía. ¿Vale? Iniciación y tramitación. El procedimiento de gestión de la referida devoluciones tributarias se iniciará, según la normativa propia de cada tributo, mediante la presentación de una autoliquidación con derecho a devolución, por ejemplo, renta, de una comunicación de datos de la Administración para que determine la cantidad, ejemplo, la que hemos dicho anteriormente en la plusvalía, ¿no?, en el que meto el terreno a la red urbana, o mediante la presentación de una solicitud de devolución, ejemplo, lo que hemos dicho antes. En relación a la terminación, el procedimiento de devolución podrá terminar de alguna de las siguientes maneras. Por el acuerdo que reconozca la devolución solicitada, que se entenderá notificado por la percepción de la transferencia bancaria o el cheque. Normalmente el cheque ya es un medio residual de pago. Ya prácticamente el cheque ya está prácticamente desaparecido como medio de pago por parte de la Administración. Por caducidad, en los términos que establece el artículo 104.3 de la Ley General Tributaria, o sea que ha transcurrido el plazo para que se realice el procedimiento y no se ha realizado por causa no imputable a la Administración, porque a lo mejor, por ejemplo, faltaba algún tipo de dato por parte del obligado tributario y este no lo ha comunicado en tiempo y forma, caduca el procedimiento, ¿vale? Y por el inicio de otro procedimiento que sustituye a este, que sería el de verificación de datos, el de comprobación limitada o el de inspección, ¿vale?, en los que la Administración podrá efectuar las acciones de verificación o de control que en cada una de ellas corresponda. Pasamos a otro procedimiento, como sería el procedimiento de liquidación tributaria iniciado mediante declaración. En primer lugar, encontramos la primera fase, que sería la iniciación, y el procedimiento de gestión del tributo se inicia por declaración de sujeto pasivo o de oficio por parte de la Administración. Volvemos a recalcar lo que hemos dicho anteriormente con respecto a la denuncia pública, que se reconduce, en el caso de que no se archive esa denuncia pública, a un procedimiento iniciado de oficio. En relación a la tramitación de este tipo de procedimiento, pues corresponde a la Administración realizar las acciones de calificación y cuantificación oportunas con base en los datos consignados en la declaración o en otros que obren su poder, pudiendo requerir al obligado tributario para que aclare los datos declarados o presente justificante de los mismos y pudiendo efectuar actuaciones de comprobación de datos. Todo ello con arreglo a lo que dicen los artículos 129.2, 134 y 135 de la Ley General Tributaria. En relación a la terminación del procedimiento, vamos a hacer referencia al artículo 130, el cual establece diferentes formas de terminación de este tipo de procedimiento. Uno sería la liquidación provisional practicada por la Administración y otro podría ser, en iguales términos, como he dicho anteriormente, por la caducidad. Otro procedimiento es el que hace referencia al epígrafe 10, que sería el procedimiento de verificación de datos. A él hace referencia el artículo 131 de la Ley General Tributaria, definiéndolo como una función administrativa para verificar la exactitud formal de lo declarado y corregir los errores materiales o aritméticos, así como los derivados de una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la misma declaración o de los justificantes aportados o, en su caso, practicando las liquidaciones provisionales que correspondan. El objeto de la verificación de datos, por lo tanto, es muy concreto, puesto que se ciñe a las declaraciones o autoliquidaciones presentadas, ¿vale? El procedimiento de verificación de datos se podrá iniciar mediante requerimiento por parte de la Administración. La terminación del procedimiento de verificación se producirá de alguna de las siguientes formas. Por resolución, en la que se indique que no procede a practicar liquidación provisional o en la que se corrijan los defectos advertidos, ¿vale? Es una especie de corrección de lo que es la autoliquidación o declaración, sin perjuicio de que esto posteriormente pueda dar lugar a otro procedimiento administrativo como pueda ser de la inspección o de comprobación de valores, ¿vale? Pero bueno, por la liquidación provisional motivada en hechos y en fundamentos de derecho, por la subsanación, aclaración o justificación por parte del obligado tributario, por la caducidad y por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluye el objeto del procedimiento de verificación. ¿Vale? Después tenemos el procedimiento de comprobación limitada. El objeto del procedimiento, iniciación, el objeto del procedimiento de comprobación limitada es más amplio que la verificación de datos, pudiendo iniciarse, entre otros, en los siguientes supuestos, a los que hace referencia el artículo 163 del Reglamento General de Inspección. En primer lugar, en relación con la autoliquidación, las declaraciones, comunicaciones de datos o solicitudes presentadas, cuando se adviertan errores en su contenido o discrepancias entre lo declarado y los justificantes aportados y los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o bien cuando se considere conveniente comprobar todos o algunos de los elementos de la obligación tributaria. Y cuando no conste la presentación de la declaración tributaria de autoliquidación, la antecedente en poder de la Administración o ponga de manifiesto la obligación de declarar o la realización del hecho informe. La tramitación medio de comprobación. El objeto de la comprobación limitada se extiende a la comprobación de los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria. Esto conforme a lo que establece el artículo 136 de la Ley General Tributaria. Teniendo en vista, además, los datos consignados en las declaraciones certificantes presentadas o requeridas al efecto. Los siguientes. Los datos antecedentes de hecho en poder de la Administración Tributaria que pongan de manifiesto la realización del hecho o del presupuesto de una obligación tributaria o la existencia de elementos determinantes de la misma no declarada o distinta a los declarados por el obligado tributario, ¿vale? También podría utilizarse la comprobación limitada. Los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria de cualquier otro libro, registro o documento de carácter oficial, con excepción de la contabilidad mercantil, porque la contabilidad mercantil no la puede utilizar en el procedimiento, no se puede utilizar el procedimiento de comprobación limitada. Es una de las diferencias fundamentales con respecto del procedimiento de inspección. En el procedimiento de inspección ya sí tendremos que ver la comprobación. Y después tenemos los datos procedentes de los requerimientos efectuados a terceras para que aporten la información que se encuentra obligados a suministrar con carácter general o para que ratifiquen mediante presentación de justificación. Por lo tanto, en el procedimiento de comprobación limitada, como ya os he ido adelantando, existen una serie de límites. ¿Cuáles son esos límites? En ningún caso se podrá requerir al tercero información sobre los movimientos financieros, pero podrá solicitar sobre el obligado tributario la justificación documental de las operaciones financieras. Ejemplo de esto. Yo puedo requerirle al obligado tributario que me traiga los extractos de los movimientos bancarios de sus cuentas corrientes. ¿Vale? Dentro de la comprobación limitada. Lo que no podrá hacer en comprobación limitada es requerirle al banco para que en el caso de que no hubiese hecho el caso, valga la redundancia, el obligado tributario, que me facilite los movimientos bancarios de ese sujeto. Eso nada más que lo puedo hacer en el procedimiento de inspección. ¿Vale? En comprobación limitada no se puede hacer eso. Después tenemos la comprobación limitada no poder realizarse fuera de la oficina de la Administración Tributaria. En inspección sí, salvo que proceda según la norma aduanera o los supuestos previstos reglamentariamente. ¿Vale? El procedimiento de comprobación limitada terminará por resolución expresa en la que al menos incluya la obligación tributaria o elemento de la misma objeto de comprobación y su ámbito temporal por caducidad y por procedimiento inspector posterior. En cuanto a los efectos de la regularización practicada en la comprobación limitada, tras la resolución administrativa que ponga fin a la comprobación limitada, esto es importante, la Administración no podrá efectuar una nueva regularización respecto del objeto comprobado, salvo que en otro procedimiento posterior de comprobación limitada o de inspección. Después tenemos el procedimiento de comprobación de valores. La comprobación de valores puede consistir en una actuación en un procedimiento o en una actuación concreta en el curso de otro procedimiento. Actuaciones de valoración tributaria. En ocasiones las actuaciones de valoración se efectúan por órganos de gestión o de inspección e instancias de otro órgano de la Administración Tributaria. En otros casos las actuaciones de valoración tributaria están dirigidas a la información y asistencia de los obligados tributarios. Y en tercer lugar las actuaciones de valoración pueden formar parte de la función liquidadora de la Administración. ¿Vale? En todos esos ámbitos se puede dar la comprobación de valores. Finalmente, las funciones de valoración pueden incorporarse dentro de las funciones comprobadoras. Un segundo. Sí, sí. Bueno, pues en cuanto a la comprobación de valores, el objeto de la función de comprobador de la Administración recae también sobre el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria. ¿Dónde viene regulado lo que es la comprobación de valores en la Ley General Tributaria? En el artículo 57 y siguiente, ¿no? Este artículo 57 pues, enuncia un conjunto plural y heterogéneo de medios de valoración, ¿vale? En consecuencia, existe cierta discrecionalidad por parte de la Administración en cuanto a la elección de estos medios de comprobación para el que considere más oportuno, ¿no? ¿En función de qué? Pues de la idoneidad respecto de los bienes, la renta o el elemento valoral, salvo que remite a las normas de cada tributo para reglamentar la aplicación de estos medios de comprobación, ¿vale? Salvo que la normativa específica de cada tributo pues establezca la comprobación. En cuanto al procedimiento, cuando la comprobación sea el único objeto del procedimiento, este se podrá iniciar mediante la comunicación de la Administración actuante cuando se cuente con datos suficientes directamente con la notificación conjunta de las propuestas de regularización, liquidación y de valoración motivada con expresión de los medios y criterios empleados. La valoración administrativa servirá de base a la liquidación provisional que se practique e impedirá una nueva comprobación sobre los mismos bienes y derechos, ¿vale? El valor determinado por la Administración tributaria, en su caso, el acto de regularización y liquidación que ponga fin al procedimiento, deberá notificarse en el plazo máximo de 6 meses desde la notificación del acuerdo de inicio. En los casos en los que la comprobación de valores se efectúe en un procedimiento autónomo del que se constituye el único objeto, el acto de valoración que se dice al efecto será un acto definitivo, suficiente y impugnable, ¿vale? En cambio, si la valoración está dentro de un procedimiento de otro procedimiento tributario y es un mero acto de trámite, únicamente podrá recurrirse cuando termine ese procedimiento, ¿vale? También es importante dentro del ámbito de la valoración lo que sería la tasación pericial contradictoria, que constituye un mecanismo de corrección de la valoración administrativa efectuada con los medios del artículo 51.1.1 de la Ley General Tributaria, que regula el expediente de tasación pericial contradictoria al tratarse de los procedimientos de gestión tributaria o de inspección. La tasación pericial contradictoria podrá promoverse cuando la comprobación de valores se inserte en un procedimiento dentro del plazo de un mes establecido por interponer el primer recurso o reclamación que proceda contra el acto administrativo que resuelva el procedimiento y cuando la comprobación de valores constituye el único objeto del procedimiento autónomo. El artículo 125 de la Ley General Tributaria contempla la posibilidad de que el interesado se reserve el derecho a plantear la tasación pericial contradictoria cuando interponga recurso de reposición o reclamación económico-administrativa. El efecto inmediato que provoca la presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria o la reserva del derecho a promoverla es la suspensión de la ejecución de la liquidación. Y además, en este caso, no es necesario prestar garantía para suspender la ejecución, ¿vale? Como está hablando antes del aval bancario. Acordada la tasación pericial contradictoria, será necesaria la valoración realizada por un perito de la Administración cuando la cuantificación del valor comprobado que se cuestiona o no se haya realizado valiéndose de este medio distinto del dictamen de peritos de la Administración. Prevalecerá esta tasación pericial contradictoria, o sea, la tasación dada por el perito del obligado tributario, cuando sea igual o superior a 120.000 euros y al 10% de dicha tasación. Si la diferencia es superior, deberá designarse un tercer perito con arreglo al procedimiento del artículo 125.3 y la valoración efectuada por ese tercer perito servirá de base para la liquidación que proceda con los siguientes límites: el valor comprobado inicialmente por la Administración tributaria y el valor declarado por la interesada. En todo caso, ha de recaer sobre bienes o elementos concretos. Bueno, pues con esto hemos terminado este tema relativo a la gestión tributaria. La semana que viene vamos a empezar con lo que es la inspección de tributos, ¿vale? También la veremos a lo largo de 2 clases, ¿de acuerdo? Igual que este. Si tenéis alguna duda, y es más complicado que esto. ¿Qué más complicado que esto? Ana, ¿alguna duda?